Nacional Global, lo que muchos decimos que es un clásico. Ya sé, se está jugando el River Boca, anda por ahí cerca, pero no importa. No vamos a hablar de la Copa Conquistadores de América, sino que vamos a hablar de cosas que para nosotros, a pesar de lo que importa ese partido, son más interesantes, como puede ser, y como lo es, las Islas Malvinas, que pertenecen a la República Argentina. Esto es Nacional Global. Vamos a charlar con alguien que también, que como siempre, no traemos gente que no sepa, sabe mucho de las islas, en esto que es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Le mandamos saludos a Florencia Ventosa, que sigue todavía de viaje de trabajo, y también a nuestro gran operador, el señor Javier Chiavone, que hace que este programa salga mucho mejor de la primera versión. Vamos, esto es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Semana intensa, pasó el G20, pasó Theresa May, llegaron los restos al continente de uno de los héroes de Malvinas. Esta semana que pasó hay una hermosa nota de Natalia Nieskikiviat, en una periodista que también pertenece al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde cuenta cómo llegó el capitán Castagnari, que fue desde las islas, llegó a Córdoba para que quedara al lado de la tumba de un hijito que había perdido. Él lo había pedido esto antes de ir a Malvinas durante el conflicto bélico. Nuestro respeto no solo a quienes pelearon en las islas, sino a todos aquellos que hacen algo todos los días para que con la diplomacia tengamos más cerca a la soberanía real sobre nuestras Islas Malvinas. Pero para eso tenemos, y para poder saber cómo está el tema, después que estuvo Theresa May, la primera ministra británica, en Buenos Aires. Recordemos que es el segundo primer ministro que viene a la Argentina. Hubo algunos intentos de algunos sectores de decir que era la primera vez de algo. La verdad que no, estuvo en el 2001. Primero estuvo Tony Blair en Puerto Iguazú con el presidente Fernando de la Rúa, y ahora vino Theresa May. Alguien intentó decir que era la primera conferencia de prensa, que tampoco era verdad, pero bueno, eso es otro tema. Ya pasé lo que quería decir. Facundo Rodríguez, doctor en Derecho Internacional, abogado, uno de los jóvenes brillantes que tiene el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. No lo digo yo, lo ha dicho más de una autoridad del Consejo. ¿Cómo viste la visita de Theresa May a la Argentina? ¿Qué te pareció?
Bueno, ¿qué tal, Guillermo? Un gusto saludarte y a toda la audiencia. La verdad que la visita de la primer ministro no fue nada salido fuera de los papeles. Fue tal cual como se esperaba. Sin duda para el gobierno nacional y para esta nueva relación que tratan de llevar a cabo los dos gobiernos, fue positiva. Sin embargo, se trataron como siempre, o como últimamente se viene dando en las relaciones con el Reino Unido, en las charlas con el Reino Unido, se trataron todos temas accesorios a la cuestión principal que hace la relación bilateral. Porque recordemos que este gobierno trata de, o ha dicho que intenta llevar la relación bilateral por otro lado, dejando de lado, digamos, o manteniendo, si bien el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, pero a pesar de ese reclamo intentan tener una actitud nueva, inteligente, con la famosa frase inserción inteligente al mundo. A mí me gusta utilizar la frase de cuño británico, que es el elefante en la habitación. Significa que es un tema espinoso para las dos partes, pero que hacen como que no existe. Bueno, eso se trató exactamente de eso la reunión que tuvo Macri con la primer ministra. O sea, no se trató el tema Malvinas centralmente, y es lo que se viene dando desde los últimos tiempos en adelante, específicamente con el acuerdo Forori-Duncan, que se tratan todos temas de carácter práctico, que si quiere favorecen a los isleños o al Reino Unido, pero que a la Argentina la dejan con sabor a poco, si se quiere decir, sobre todo porque se aplica la famosa cláusula del paraguas de soberanía, que fue pensada en un momento y en una relación bilateral con el Reino Unido totalmente distinta a la actual.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue en 1989, con el primer acuerdo de Madrid, en donde se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países luego del conflicto armado de 1982. Es decir, la situación merituaba algún tipo de no entrega, pero sí concesión de parte del gobierno argentino para volver a normalizar las relaciones y, en un futuro, sí encauzar la negociación en el aspecto central, sustantivo, y qué es lo que vienen solicitando la comunidad internacional, que es poner fin, por medio de la negociación, a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.
Bueno, esto decía Theresa May en la, como le gusta decir a alguien, la primera conferencia de prensa que dio en la ciudad de Buenos Aires un primer ministro británico, la segunda en realidad que dio en la Argentina. ¿Qué fue lo que decía Theresa May?
Déjenme decirles que me han dado una gran bienvenida y esto marca un hito en las relaciones entre el Reino Unido y Argentina. Ayer el presidente y yo hemos tenido muy buenas conversaciones sobre la asociación y la sociedad que tenemos sobre comercio e inversión. También le dimos acogida a el nuevo acuerdo por el vuelo vía Córdoba entre Malvinas y Córdoba. Es otro hito que hemos logrado juntos. Inglaterra siempre tuvo clara la importancia de la cooperación internacional y un orden basado en las reglas.
Bueno, un orden basado en las reglas, en los regímenes internacionales, adelante de un abogado experto en derecho internacional como es Facundo Rodríguez, debería decirnos, bueno, que empiecen a discutir la 2065, ¿no?
Por ejemplo.
Que es la resolución por la que, como es, explícalo vos mejor.
No, por ejemplo, o que cumplan la obligación que tienen todos los estados de resolver las disputas internacionales por medios pacíficos.
¿Qué es lo que pide las 2065 de Naciones Unidas?
Exactamente.
Uno de los goles de la diplomacia argentina, no siempre bien recordado, o a veces hasta recordado con vergüenza. Yo, una cosa que siempre me parece muy triste que tenemos los argentinos es creer que la causa de Malvinas es una causa de la dictadura. Y la verdad, poco favor le hacemos a las personas que murieron pensar eso. Las Malvinas, desde mucho antes, desde Lagos, quizá desde los años 60 específicamente, con nuestra gran diplomacia, consiguió que se tratara como un tema de descolonización. Y después lo podés explicar vos un poco mejor. ¿Por qué es un tema? ¿Por qué es una rémora colonial?
Explícalo. La cuestión ahora. Malvinas, o sea, tendríamos que estar varias horas explicando, pero con la cuestión Malvinas, es decir, la disputa de soberanía por las Islas Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido tiene su nacimiento en 1833. Es la disputa más importante que tiene la Argentina y la más antigua que hoy tiene vigente la Argentina. Y para ver que es tan opuesto a lo que fue la dictadura militar, Malvinas es todo excepto la dictadura militar. Es decir, la dictadura militar, la guerra de 1982, no es Malvinas. Fue una decisión tomada por un gobierno de facto para poner fin a una situación colonial, pero por medios que son contrarios al derecho internacional. ¿Pero por qué digo que es la cuestión de Malvinas es todo lo contrario a la dictadura militar o al uso de la fuerza? Porque desde el primer momento, es decir, del 3 de enero de 1833, que la Argentina, las autoridades argentinas y la población argentina es expulsada de las islas por la fuerza, por el Reino Unido, la Argentina en ese momento ya adoptó una posición pacífica de solucionar la disputa por medios pacíficos, por medio de la negociación, por medio del arbitraje. Es decir, a lo largo de todos estos 185 años ya que lleva la disputa, la Argentina ha ofrecido varias veces solucionar la disputa por medio del arbitraje internacional. Es decir, la Argentina no se ha quedado callada, no se ha quedado simplemente en lo que son protestas o algún tipo de descargo en algún ámbito multilateral. No, la Argentina ha sido proactiva en esta situación y ha ofrecido en dos o tres oportunidades, por lo menos, ir a un arbitraje internacional para solucionar la disputa de soberanía, obviamente frente al silencio del Reino Unido o la negativa del Reino Unido por la debilidad de sus títulos jurídicos.
Bueno,
sobre
Lawrence Freedman, historiador británico, que escribió la historia oficial, yo la leí después de leer un libro de Berazategui, un gran embajador argentino que hubo, que siguió el tema y fue la respuesta oficial. Fue como la respuesta oficial argentina, porque el gobierno argentino el anterior ninguno hizo nada en ese sentido. Uh-huh. Da a entender, lo dice claramente, que la Argentina tiene mayores títulos sobre las islas que el Reino Unido. Y lo dice la memoria oficial británica. Después, pero la guerra, entonces ahí, qué sé yo. Pero si la fuerza no da derechos, ni en 1833 ni en 1982. Volviendo al tema de Theresa May, ¿no? 15 minutos, ¿qué te pareció a vos eso? 15 minutos fue lo que duró la charla en una parte en el G20.
Por eso, 15 minutos para hablar de la relación o del relanzamiento, si se quiere, o de un hito histórico de la relación entre ambos gobiernos, yo creo que tiene sabor a poco y para la Argentina debió haber sido, no una falta de respeto, pero por lo menos teniendo presente un conflicto de soberanía tan importante y que costó lamentablemente la vida de ambos bandos, yo creo que merecía por lo menos un poco más, o por lo menos, ese es el tiempo que se tiene, dedicarle la mayor cantidad de tiempo a esa cuestión en particular.
O sea, mucho ruido y pocas nueces siguiendo un gran autor británico.
Exactamente, y sin embargo, cuando se toca, si es que se tocó ese tema, simplemente lo hizo para hablar de algo que beneficia 100% a los isleños.
O sea, las pocas nueces no, son muchas nueces para los británicos de las islas.
Exactamente, que es el vuelo que, en realidad, como escuchábamos recién el audio, la traducción está mal, porque no se trata de un vuelo a Córdoba. Se trata de un vuelo a San Pablo con una escala mensual en Córdoba. Es decir, que los isleños tienen 4 vuelos a San Pablo, 3 que son directos y uno solo hace una escala mensual en Córdoba.
Vos, como experto en Malvinas, de haber seguido el tema ya desde el punto de vista histórico y con el tema del derecho, por ahí coincidís en que los gobiernos peronistas del 83 a esta parte han tomado, como siempre, ese famoso péndulo peronista, ¿no? De un extremo al otro. El gobierno de Néstor y Cristina fueron muy fuertes, casi en el grotesco, del ataque a los ingleses de las islas. El gobierno del presidente Carlos Menem fue quizá, y perdón, pero también desde el grotesco, de llevarle ositos Winnie Pooh con el canciller Guido Di Tella y tratarlos como, por suerte no llegaron, pero casi como una tercera parte. No, la verdad que Di Tella se encargó de declarar que no era así, pero algunos se habían asustado con eso. En ese contexto, los gobiernos que vinieron después del peronismo tuvieron que reencauzar, palabra difícil, la relación con los británicos de las islas y obviamente con el Foreign Office. ¿Vos crees que el gobierno del presidente Macri lo ha hecho bien, lo está haciendo más o menos? Porque pasó de decir en una reunión en Estados Unidos, vamos a hablar de todos los temas, que fue desmentido, ahora a ni siquiera poder decir, bueno, pero empezamos a hablar y antes de empezar le recordamos que tenemos que hablar sobre Malvinas, como realmente en la reunión con Tony Blair se hizo, que duró 45 minutos, y Tony Blair dijo, bueno, es un tema que sobre el pasado no podemos volver, pero bueno, veamos el futuro y cómo lo trabajamos. En este caso ni siquiera tuvimos una frase de cortesía. ¿Cómo ves el presidente Macri, la diplomacia del presidente Macri, desde la canciller Malcorra y ahora el canciller Fori, crees que tiene una misma política sobre Malvinas o no?
Yo creo que desde la vuelta a la democracia hubo un error constante en cada uno de los gobiernos que trataron el tema de Malvinas, que fue el de no darle la entidad suficiente para transformarla en una verdadera política de Estado. Una verdadera política de Estado que requiere el consenso de todas las fuerzas políticas y que con ese consenso se puedan tomar realmente decisiones sustanciales, con el objetivo central que es la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía. Es decir, mientras no se aplique o no se piense la cuestión Malvinas como una verdadera política de Estado y se siga utilizándola, si se quiere, para cuestiones de política interna o para obtener algún tipo de beneficio o visto bueno de la contraparte británica, es decir, como moneda de cambio, no, va a ser muy difícil que algún gobierno se anime a dar ese paso que se debería dar. Es decir, vamos a sentarnos realmente a negociar lo que hay que negociar, como pide la comunidad internacional. Y si no quieren sentarse a negociar, buscaremos otros medios para hacer efectivo, obviamente, cuando me refiero a otros medios, son medios pacíficos, conforme el derecho internacional, para hacer efectivo nuestros derechos, o por lo menos para hacer reconocidos nuestros derechos.
Facundo, déjame hacer una defensa de nuestra comunidad política. La cláusula transitoria de la Constitución de la época del pacto Menem-Alfonsín, del pacto de Olivos, una de las, quizás yo creo que es una muy buena cláusula.
Sin duda.
Ahí sí hay una decisión de política de Estado. De hecho, tampoco ninguno, cada vez que hay un gobierno que trata de irse para un lado, se le recuerda que existe esa cláusula. ¿No sos un poco positivo con eso?
No, porque lo que yo me refiero con la política de Estado es la implementación de esa política, que es un junto de fuerzas de todas las fuerzas políticas, valga la redundancia, a efectos de encauzar verdaderas negociaciones o pasos sustanciales para la solución de la disputa. Es decir, no quedarnos simplemente en la retórica, sino tomar acciones concretas para ponerle fin a esa disputa. Como bien vos decís, cuando se trata de ir para un lado, la oposición se encarga de marcar la cancha o utilizarlo, lamentablemente, para réditos proselitistas, lo que habría que evitar justamente eso, porque al realizar y haber una política de Estado sobre la cuestión Malvinas, sabemos que el gobierno que venga, sea cual sea su color político, siempre va a mantener una misma postura o una misma línea de acción para llevar a cabo o para encontrar finalmente una solución a esta disputa.
Estamos charlando con Facundo Rodríguez, experto en Derecho Internacional, experto en Malvinas, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Facundo, no puedo decir el nombre porque después me grita y me trata mal, les voy a contar, pero una gran periodista es. Hemos tenido más de una vez alguna charla y alguna discusión sobre la situación colonial de Malvinas. A mí me gustaría si vos podés explicar por qué es una colonia británica y por qué no tienen derecho a la autodeterminación por el tema que es una colonia. ¿Cómo es eso de geográfica? ¿Cómo es que se dice? Hay dos tipos de colonialismo.
Es un territorio no autónomo.
Exacto.
Esa es la palabra. Territorio no autónomo, o sea, y
es colonialismo de hecho, ¿no? Es colonialismo de invasión. ¿Cómo es que se dice?
No. Las Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, establece dos distintos métodos de colonialismo, si se quiere, que es los territorios en fideicomiso, que son aquellos antiguos protectorados que quedaron luego de la Primera Guerra Mundial y que se estableció un mecanismo específico para su descolonización, y los territorios no autónomos, que son aquellos que tienen una potencia administradora en el cual, en algunos casos, se encontraba la presencia de un pueblo con derecho a la libre determinación, no en todos. Ese es el principal error falacia del argumento británico. ¿Por qué es una cuestión colonial? Porque así lo reconoce las Naciones Unidas. Porque los británicos expulsaron una población que tenía derecho sobre ese territorio e implantaron su población en el territorio del cual fue expulsado por la fuerza el país que tenía, como dijimos, los derechos soberanos sobre
colonialismo territoriales.
Exactamente. Exacto. Por la fuerza. Luego de la década del 60, con luego de la década del 40, mejor dicho, del 45, con la creación de las Naciones Unidas y con la adopción de la Carta, los estados que tenían colonias, de forma voluntaria, las inscriben como territorios no autónomos. Los británicos inscriben a las Islas Malvinas como territorio no autónomo, mientras, frente a la protesta argentina de la reserva de sus derechos. Desde ese momento, con la creación del Comité de Descolonización, la Resolución 1514, que llama a descolonizar a todas las colonias que aún quedaban en el mundo, reconoce la existencia de una situación colonial particular, especial, en la cuestión Malvinas, debido a que se trataba de una situación distinta al del resto de los territorios colonizados, dada la falta de presencia de un pueblo sujeto a la libre determinación, sino que se trataba únicamente de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina. Vos preguntabas por qué no se aplica el derecho de libre determinación a los isleños. Porque el derecho de libre determinación es aplicable a un sujeto en particular. En el derecho internacional, no toda comunidad humana es igual. Por eso los divide en minorías, ya sean étnicas, religiosas, culturales, en pueblos indígenas y en pueblos sujetos a la libre determinación. No hay en el derecho internacional una definición de qué es un pueblo. Por lo tanto, quien debe decir quién es un pueblo sujeto del derecho de libre determinación es la comunidad internacional por medio de la Asamblea General de Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia. En las más de 44 resoluciones que aprobó la Asamblea General y el Comité de Descolonización, nunca mencionó la existencia de un pueblo en las Islas Malvinas, sino que indicó que la forma de poner fin al colonialismo en las islas es por medio de la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para buscar una solución definitiva a la disputa de soberanía. En los otros casos en donde sí existe un pueblo, incluso en situaciones no coloniales, como es el caso de Palestina, las Naciones Unidas nombran expresamente en sus primeros párrafos de las resoluciones la existencia de un pueblo y el derecho de libre determinación de ese pueblo. Por eso, en la cuestión Malvinas, al tratarse de una cuestión particular, es la Asamblea General quien indica cómo debe llevarse a cabo la descolonización de ese territorio.
O sea, 44 resoluciones de Naciones Unidas. Más de 44 declaraciones.
Entre la Asamblea General y el Comité de Descolonización.
Y todavía consiguen que en medios argentinos se hable a favor. Bueno, es increíble. Estamos charlando con Facundo Rodríguez, experto en Derecho Internacional, un abogado muy reconocido en su conocimiento del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y vamos a hablar un poquito de la actualidad británica también. ¿Qué fue también en esta visita de Theresa May a la Argentina, la segunda que hizo un primer ministro británico a nuestro país. Así, esto es lo que decía con respecto a la Unión Europea.
Y he podido reanudar mi amistad y asociaciones con distintos países en relación con nuestra salida de la Unión Europea, y yo les he hablado sobre cómo representa un buen acuerdo para Inglaterra el uso de Gran Bretaña para suministrar al mercado europeo. Es uno de los puntos. Por primera vez en más de 4 décadas, el Reino Unido va a tener una política de comercio independiente y va a tener un rol activo en el mundo.
El embajador Vicente Berazategui, que hasta que falleció no hace mucho tiempo, hasta último momento insistió y nos explicó en estos micrófonos la ventaja que iba a tener la Argentina con respecto a la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Probablemente esta semana vamos a saber si sigue siendo primera ministra Theresa May o no, en apenas 2 días posiblemente, pero ¿crees que esto nos va a beneficiar? La situación política en Gran Bretaña, ¿cómo estás viendo vos esto?
Y la verdad que es todo un gran enigma. Sin duda, estos cambios, si la Argentina es inteligente y los aprovecha, puede beneficiar a la posición argentina, en el caso, siempre y cuando la Argentina adopte algún tipo de posición que permita que este cambio que va a realizar el Reino Unido beneficie, valga la redundancia, a la Argentina. ¿Por qué digo? Porque, si bien como ya lo debe haber explicado el embajador Vicente, que las islas o que el Reino Unido se vaya de Europa, esto implica un golpe enorme en la economía de las Islas Malvinas y un aislamiento del Reino Unido de lo que es Europa continental. Esto lo pudimos ver no hace mucho tiempo con la votación para solicitar una opinión consultiva en el caso de Chagos, en el cual todos los miembros europeos se abstuvieron y no votaron a favor con el Reino Unido, y con la pérdida del juez nacional del Reino Unido en la Corte Internacional de Justicia. Es un hecho histórico que, por primera vez en la historia, un miembro de los 5 permanentes del Consejo de Seguridad no tiene un juez nacional en la Corte Internacional de Justicia.
O sea, a ver si entiendo, España, Italia, quienes siempre estuvieron más cerca de la causa de Malvinas, podrían volver a estarlo.
Exactamente. Eso es uno de, o eso es, digamos, la base política que la Argentina podría aprovechar. Es decir, recobrar ese apoyo que, por ser parte de la Unión Europea del Reino Unido, estaban como obligados a apoyar la postura británica, quizás no de forma expresa, pero sin embargo así lo hacían. Hoy por hoy, con el Reino Unido fuera, esa obligación desaparece. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema económico. Sabemos que el 80% de las exportaciones de pesca del Reino Unido, de las Islas Malvinas, van a la Unión Europea.
El Reino Unido.
Sí. Sí. Y entran sin ningún tipo de arancel y sin ningún tipo de cuota. Sin embargo, lamentablemente, el Reino Unido incluyó en el acuerdo de salida, en el acuerdo este que se va a llevar a cabo mientras se acuerden los detalles últimos, que va a durar 2 años, a las Islas Malvinas. También había incluido a Gibraltar, de ahí que la protesta de España, que estuvo hasta el último momento a punto de vetar la aprobación de la Unión Europea de dicho acuerdo. La Argentina, lamentablemente, la Cancillería, porque digo lamentable, no protestó esta inclusión.
O sea, protestó España por Gibraltar y la Cancillería no
lo
hizo. Como
lo que permitiría, sí, en estos 2 años de transición, que los isleños sigan gozando de esos beneficios de poder ingresar sus productos.
¿Y por qué no protestó?
La verdad no es una pregunta.
¿No está a tiempo el canciller Foris y si
la realidad es que el acuerdo ya está aceptado? Todo depende cómo continúe. La verdad que en este caso los británicos nos podrían dar una mano.
Sí, o sea, si el Parlamento rechaza.
Si el Parlamento rechaza, nos podrían dar una mano, porque la Argentina no protestó. Y eso es bastante serio. O por lo menos yo hasta ahora no tengo ningún tipo de conocimiento de que haya protestado.
Tampoco se hizo público eso.
Por eso, no se protestó. El acuerdo sí se hizo público.
No, sí, pero que no se protestó tampoco es la primera vez que lo escucho.
Eso, el artículo 3, inciso C, habla específicamente de los territorios de ultramar, y hay una cápita en donde nombra, dentro de sus territorios, a las Islas Malvinas.
¿Y la Argentina qué hubiese ganado protestando?
Y hubiese, por lo menos, de mínima, proteger su posición jurídica de no reconocimiento de un acto de pretendida administración británica, de que dichas islas no. O sea, es un acto de protesta que Argentina debe hacer, y en el derecho internacional es fundamental la protesta, no constante, pero sí por lo menos a estos actos de que tiene alcance internacional y de visibilidad internacional. Eso por un lado. Y segundo lado, si hubiese sido quizás No digo que hubiese logrado lo mismo que España, obviamente, porque España es miembro integrante de la Unión Europea, pero quizás hubiese logrado algún tipo de apoyo de los países europeos.
Bueno, de España.
Mínimamente España, por lo de mínima, de ahí para arriba. Pero bueno, la realidad es que perdimos esta oportunidad. Capaz lo hizo, no tengo conocimiento, hasta ahora no lo hizo. Pero bueno, ahora dependemos del Parlamento Británico.
Bueno, esperemos que lo hayan escuchado a Facundo Rodríguez, experto en Derecho Internacional, experto en Malvinas, uno de los tantos, de tantas personas que vale la pena escuchar y que tenemos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En una semana vamos a seguir en esto que es Nacional Global. Esperemos que podamos seguir con este tema y saber por qué no ha habido una protesta formal de la Argentina. ¿Por qué? No lo sé.
No, yo tampoco.
Bueno, nos vemos en una semana. Chao.